Les contaba que se hizo una actividad, una juntada de compañeras y compañeros ayer frente al comando, donde se pintaron los pañuelos, donde se taparon los pañuelos con escarapelas, sobre texto de que la escarapela representa las mayorías y los pañuelos apenas a una minoría, y ahí decía Silvia justamente la significación de que hable de una minoría. Alguien que tiene el antecedente, los antecedentes que tiene este señor de nombre Carlos San Millán. Bueno, una de las personas que estuvo ayer frente al comando es Josefa Esteves, la querida Pepa Esteves. Ella fue presa política durante toda la dictadura cívico-militar. Además, es hermana del teniente Roberto Esteves, caído en la guerra de Malvinas, homenajeado en todo el país por su heroísmo, por su entrega, por su convicción, y además homenajeado con una placa en el mismo edificio militar que ayer tapó los pañuelos blancos. Para que nos cuente su experiencia, lo que sintió, lo que sintió frente a este acto feroz de negacionismo. Está en el aire con nosotros la querida Josefa Esteves. Josefa, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mariquita te habla.
Hola, buen día, Mariquita. Mira, te escucho bastante, como si estuvieras lejísimo.
Bueno,
no sé
voy
si
a hacer
voy a hacer un poco el sonido.
A ver si ahí me escuchas.
Ahí
me escuchas un poquito mejor o no.
Ahí sí mejor.
Sí, sí, bueno. Sí. No, les contaba entonces que estuviste ayer frente al comando de Brigada de Monte 12, donde se borraron los pañuelos y se pretendieron suplantarlos por escarapelas. Digo, ¿qué significa este episodio? Que no deja de ser sumamente violento.
Bueno, mira, es para abrir un abanico de cosas. A mí me parece que eso, por ejemplo, de decir que las escarapelas representan a las mayorías, no sé qué, eso puede ser que mucha gente, aún sosteniendo que los pañuelos blancos simbolizan muchas cosas, a lo mejor a mucha gente también le simbolizan las escarapelas. No me suena contradictorio, salvo que lo quieran usar como algo contradictorio.
Claro.
Lo otro es que esa gente tiene que haber visto las gigantescas manifestaciones que hubo el día anterior, porque no sé si, cuáles son las mayorías en todo caso. Las Fuerzas Armadas no estaban en la movilización en contra o para protestar o recordar lo mal que nos fue desde la dictadura en adelante. Por ejemplo, hay muchas cosas.
Es lo que reflexionaba recién, ¿qué son las mayorías? Pero además, aunque fuera una minoría, digo, ¿cuál es la razón para discriminar si fuera una minoría, no?
Y sí, bueno, sí, al cabo, así seamos 10 los que queremos obtener el tema de los pañuelos blancos, teóricamente todos tenemos derecho a protestar, a manifestarnos y a decirle qué pensamos. Pero además de esto, o sea, ¿qué quiere decir mayoría? ¿Qué quiere decir democracia? Últimamente hay que pensar cada una de las palabras que usemos, porque todo está mal.
Sí.
Incluso una cosa que además a mí me da más bronca todavía es que ese lugar no solamente tiene una placa con el nombre de mi hermano, ese lugar lleva el nombre de mi hermano.
Mira vos, no,
encima.
No sabía eso, fíjate vos, qué violento, peor todavía.
Sí, peor. Y te digo, bueno, qué sé yo, hay tantas cosas para seguir charlando y después a la tarde, en otro momento charlaremos porque hay muchas cosas. Mi hermano estaría avergonzado de lo que hizo el ejército o lo que mandó a hacer ese coronel que es el que deja acá el lugar ese, porque él no sabe. Mi hermano se hubiera enojado muchísimo. Tan es así, yo les conté a ustedes en otro momento, hablando del tema de la guerra, Roberto fue, siendo un cadete del ejército, el que me visitaba a mí en la cárcel con muchos problemas, porque él estaba en la mira de sus superiores, no sea que él sea, qué sé yo, cómplice de la
Claro.
Otros de mis hermanos no iban.
Claro, es lo
no quiero decir ni por qué, porque tampoco sé, no les pregunté, supongo que tendrían miedo, no sé bien, pero
sí, pero lo cierto es que él en su condición de militar iba y visitaba a alguien que en ese momento significaba el enemigo de la patria o la enemiga de la patria, que eras vos, que estabas presa, y que él iba y te visitaba en su condición de hermano tuyo. Sin temor a lo que pudiera pasar,
cadete,
¿no?
Además, porque el no cadete, era claro. Mi hermano, era cadete, o sea, ni siquiera se había recibido.
Claro, claro. Y después termina dando su vida por su pasión, que era la recuperación de las Islas Malvinas, y ese reconocimiento en todo el país que hay a
un héroe impoluto,
tal cual,
porque creo que es el único del que no se puede decir algo malo.
Exactamente,
¿no? Los más chiquitos, que son los que están ahí agachados en la foto, pintando encima de los pañuelos,
claro,
tienen que obedecer, no hay vuelta que darle.
Claro, tal cual. Bueno, Roberto, reconocido en todo el país por esto que está señalando también Josefa, y vos recuperando tu libertad y dedicando tu vida a hacer de la democracia una forma de vida que sea mejorable siempre, pero que sea la forma de vida de todos los argentinos. ¿Qué te mueve este momento histórico en la Argentina? ¿Qué reflexión te amerita este momento que nos tiene tan tensos a todos los argentinos, a lo mejor por distintas razones, algunos por lo que significa la pérdida de derechos, a otro porque el sueldo se le fue a la miércoles, a otro porque perdió el trabajo, pero a vos especialmente?
Bueno, a mí me mueven muchas cosas, entre otras cosas, porque yo creo que la vez pasada, en una entrevista que ustedes me hicieron, yo les contaba que Roberto, por ejemplo, me había dicho, yo te quiero decir, cómo les respeto a ustedes, hoy estoy de este lado, pero ustedes y del otro, y podría ser al revés en un tiempo más, como que él reconocía que nosotros alguna válida teníamos para, o mejor dicho, los otros tenían alguna razón válida para meternos en el cano a nosotros. Y había en las cárceles había de todo, no éramos solamente, qué sé yo, los montoneros o así, yo ni siquiera era montonera.
Claro.
Pero bueno, me comí 6 años y medio de cárcel.
Y
él sabía que estábamos en un lugar que él respetaba.
Claro, claro.
Y bueno, eso por ejemplo también me hace pensar qué cosas están pasando.
Claro.
Y yo vuelvo a pensar esto. Si reaccionan así, porque las movilizaciones del domingo fueron tan gigantescas, es porque saben que nosotros por ninguna pavada no vamos a salir a la calle.
Claro, claro.
Mucha gente fue porque pertenece a una organización tal, un gremio, no sé, cosas. Pero ahí había muchísima gente que es autoconvocada.
Así es.
Y fue porque quiso, porque así le parecía que es un día que hay que estar en la calle. Como fue cuando se quiso poner el 2x1, y no es que nos hayan convocado a alguien que nos lleva y nos trae, fuimos todos.
En la necesidad, lo que está metido dentro de la conciencia política,
claro,
argentina, les guste o no les guste, y más allá de que hayan logrado horadar mucha de esa conciencia a lo largo de los últimos años, al punto tal de que gran parte del pueblo creyó que con lo que votaba este año pasado iba a cambiar la realidad que vivíamos, ¿no? Y sin embargo se mantiene, les guste o no les guste, una conciencia política que tiene un límite, y el límite, por ejemplo, es la democracia, es el respeto a todas estas luchas, y el respeto a estos pañuelos blancos que quieren tapar, ¿no?
Sí, no, y además, Mariquita, en el año 85, cuando se hicieron los juicios, quedó demostrado que estos son delitos de lesa humanidad.
Claro.
O sea, esos jueces que estaban ahí, o incluso jueces de otras instancias a nivel mundial, se demostró que eso era delito de lesa humanidad, que es imprescriptible, porque se trata de que era el Estado de ese momento el que cometió esos crímenes.
Claro,
y
claro,
que estaba todo muy bien pautado para liquidar cualquier pensamiento raro, entre comillas.
Bueno, cuando hablan de la verdad, completa, como le ponen y ponen en ese video horrible.
Claro, no están hablando de los mismos crímenes.
Tal cual, pero además ni siquiera mencionan que estos genocidas fueron condenados por delitos de lesa humanidad, que acá no hubo una agrupación, no fueron las madres, no fueron las abuelas las que los condenaron y las llevaron de las narices a la cárcel. Fue la justicia argentina, con mucha reticencia en muchos casos, la que se encargó y no tuvo más, porque la evidencia era tan contundente, que decidir encarcelarlos y condenarlos en muchos casos.
Y era un plan sistemático.
Tal cual, y que era un plan sistemático.
En otras partes de América Latina, el plan Cóndor.
Exactamente, una justicia.
Bueno, incluso ahora, tipo Joffre dice, por ejemplo, que eso, que ahora están presos, deberían volver a su casa. Eso es un disparate. Claro. En términos de legalidad, no pueden.
Claro.
Actualmente no se los puede liberar ni mandarlos a la casa. Más de uno está en su casa.
Ni se los puede indultar tampoco.
No debería salir a la calle, pero salen.
Sí, exactamente.
Tienen algún tipo de respaldo para poder salir a hacer lo que sea.
Exactamente.
O sea, van contra cualquier cosa, pero creo que si toda esta avanzada de la ultraderecha tiene que ver con que ellos saben que todo ese mundo de gente que salió a ver en las calles de la Argentina, y además en otros países, en España eran muchos los argentinos, y bueno, los que los conocen, en España, en Madrid, hubo una manifestación muy grande,
es decir,
no somos ni cuatro gatos locos, ni es que estamos mintiendo. Por eso no les gusta.
Tal cual, y porque hay demasiado...
Estamos macaneando.
Pero además hay demasiados elementos que ratifican lo que nosotros, lo que se plantea, no son palabras hechas, más allá de que quieran descalificar todo lo que uno pueda decir, incluso poniendo en duda el número simbólico de los 30.000 detenidos desaparecidos, que probablemente hayan sido más, porque ellos mismos...
Claro, porque
ellos,
tampoco se pudo saber tanto.
Tal cual, bueno,
muchas
documentos...
cosas que todavía no sabemos.
Pero documentos descalificados de los Estados Unidos dan cuenta de que las mismas Fuerzas Armadas informaron que eran por lo menos 22.000 al momento de ese informe, que fue durante la dictadura. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se limitan a un número que se construyó a partir de, en un momento donde denunciar era realmente todo un acto de valentía cuando apenas terminaba la dictadura? Es mucho más profundo que lo que claro, necesitan no solamente minimizarlo, sino banalizarlo.
No, tienen que venir a pepear porque les da mucha bronca.
Claro.
Y es una bajeza lo que hacen, porque nosotros ni vamos armados, ni tenemos casco, ni tenemos campechera para recibir balas. No tenemos nada, vamos como somos.
Tal cual.
Y nosotros, Mariquita, ponerle, nosotros hablamos de 30.000 y otros 30.400.
Sí.
Pero de cualquier manera, si hubieran sido 10.000.
Pero totalmente.
Eso fue genocidio.
Pero totalmente.
Eso se demostró ante los jueces.
Bueno,
que hayan sido tantos, un poco menos, un poco más.
Tal cual.
Y al cabo, hubo genocidio.
Y como decís vos, insistís, hubo un plan sistemático, no solamente para secuestrar, torturar, violar, matar, sino también para robar a los hijos de quienes torturaban y mataban.
¿Acaso Macera no había puesto una inmobiliaria, por ejemplo?
Es robar, claramente.
Porque venían a piratear, en realidad.
No es que venían a salvar la patria
de la situación que ya estaba aniquilada hace tiempo.
Uno quiere creer muchas veces que las Fuerzas Armadas, detrás de las cuales estaba, por supuesto, el poder real, no fueron ellas por su cuenta y por decisión propia.
Son el brazo armado
nada más que el brazo armado. Uno quiso creer durante estos 40 años de democracia que habían tomado nota de que han sido solamente meras herramientas de un poder real, que es el que realmente quiere que se imponga el autoritarismo y la dictadura para poder llevar adelante su plan de
un plan que venía de mucho
saqueo,
antes, ya en
tal
la época
cual,
del plan Conintes.
Tal cual.
Hubo represión, hubo tortura, hubo desaparecidos. Entonces eso es algo que no habían terminado de concretar.
Tal cual. Y uno quiere creer que...
La dictadura, vino Menem y todos los que nos vinieron a hacer lo mismo.
Así es. Pepa, ¿Qué crees que se puede hacer frente a este hecho aberrante de ayer? Porque estuvimos escuchando a Roxana Rivas, la abogada, que hablaba de hacer alguna presentación.
Eso vino a ser llevado a la justicia también.
Ajá,
el coronel ese que ordenó esto, él tomó una decisión por su cuenta, o por lo menos que digan, no, a mí me mandó el general no sé quién, que digan.
Claro.
Pero no dicen. Yo lo que también creo que hay que ir por las cuestiones legales, hay que... que sería esto que decía Roxana, y también hay que seguir hablando de esto porque la gente tiene que poder entender que estas jugarretas así son, aparte de ser una bajeza, porque eso es una bajeza,
totalmente.
Bueno, como yo dije en un momento, es porque tienen el culo sucio. Están enojados porque ellos saben que estamos diciendo la verdad.
Tal cual, y probablemente...
Pero también, Mariquita, no podemos vivir atados a la agenda que ellos nos quieren imponer.
Absolutamente.
Habrá, eso me parece muy importante.
Habrá que seguir, me decía, mirá, mi hijo, me decía, mamá, en la marcha de los 24 de marzo son el legado de memoria que se le va dando a las nuevas generaciones, más allá de que digan lo que quieran, pero hay costumbres que se repiten y se repiten como forma de transmitir esa memoria a las nuevas generaciones, y eso se ha mostrado que estamos decididos a no abandonarlo, porque Josefa,
porque es parte de nuestra cultura, además en la Argentina la cultura de salir a la calle, de ir a la plaza cuando por fin lo liberaron a Perón allá en el año 44, creo. Eso es una parte de nuestra cultura.
Tal cual.
Juntarnos, encontrarnos, querernos, alegrarnos de encontrarnos.
Bueno, eso es lo que no pueden comprender. Cuando nosotros nos encontramos en estas movilizaciones, que nos recuerdan hechos horrorosos, sin embargo nos encontramos con la alegría de ver que nos encontramos, que nos podemos abrazar, que a lo mejor no nos vemos durante todo el año, y ese día es el día de ese encuentro, no lo pueden entender.
Entender a lo mejor lo entienden, lo que sí le da mucha bronca.
Claro, también es cierto.
Porque ellos no podrían sacar, salvo que un día decidan sacar a todo el ejército y los más chiquitos que son los que llevaron también a la guerra en su momento, no van a ser nunca tantos.
Tal cual.
Que no va a ser lo que representan a las mayorías. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir?
Tal cual, es cierto. Josefa, estás atravesando este momento muy atenta, muy movilizada. Recordarnos, lo dijiste al principio, pero volví a recordar, mucha gente por ahí, no, nos ha pasado a muchos de encontrarnos con quien te dice, pero ¿qué fue finalmente la dictadura? ¿Cuándo ocurrió? Llegué a escuchar yo, ¿cuándo ocurrió? Vos fuiste protagonista de ese momento, de las protagonistas más afectadas, más cruelmente violentadas por esa dictadura. ¿Cuándo estuviste presa? ¿Cuánto tiempo estuviste? Contanos así brevemente ese repaso por esa historia.
Sí, mira, la dictadura era un paso más para avanzar sobre lo que todavía no habían terminado de hacer. Cuando hablamos del Plan Conintes, por ejemplo, en la época de Frondizi, ya habían pasado cosas que decían, que mostraban la necesidad del imperialismo yanqui en ese momento de venir a instalar acá una nueva manera de vida, de cultura social, cultural, económica. Pasa el tiempo, después, bueno, otro golpe militar, viene Illia.
Ajá.
Y viene Illia, bueno, a partir de ahí ya no podía venir Perón, porque hace un tiempo que no podía venir Perón. Ahí, no sé, después de los bombardeos de la plaza ya podíamos haber pensado que nos iban a...
Claro.
Yo ni siquiera vivía todavía. Claro. Pero digamos, como que esto es muy viejo. Esto es muy antiguo. Y a cada paso que están dando tiene que ver con la continuidad, ya lo dijo Milei, que, qué sé yo, Macri hizo algunas cosas bien, pero él ahora iba a terminar con eso más rápido.
Por eso tantos
despedidos, por eso tanta gente maltratada. Por eso no hay castigo para los pibes de barrio, que tienen que ver con todo esto, pero hay que sembrar una idea de que ellos tienen derecho, por un lado, a hacer lo que quieran, pero por otro lado, a matar o encarcelar o lo que sea a chicos que porque son de barrio, porque tienen pinta de pobre, porque usan la gorrita para atrás, y después ya de encima avanzaron, porque no es que avanzaron, eso ya pasaba, pero empezamos a darnos cuenta que muchos también pertenecen o pertenecían a la diversidad sexual.
Cierto.
Y eso para ellos es horrible. No le puedo creer que no haya ninguno de los militares que no sea homosexual, por ejemplo. Pero no tienen que decir. Es como que es todo, la verdad que todo es una gran farsa, un circo, bueno, que es lo que yo con más razón veo ahora. Y lo que vos me decías es, bueno, yo sí estuve 6 años y pico presa, porque yo, sin ser montonera, albergué o escondí en mi casa a una pareja de montoneros que venían corriendo del Chaco, supongo que con la idea de salir del Chaco, supongo, porque yo no sabía qué estaban por hacer, ¿no? Bueno, obviamente alguien de los compañeros que sabían que nosotros los teníamos a ellos ahí, lo habrán apretado y torturado tanto que él dijo dónde estaban.
Claro.
Bueno, entonces quedábamos como súper cómplices, y vaya a saber qué cosas más de montoneros. Era un acto absolutamente humano y hasta cristiano. Y eso que yo no soy de las que va a comulgar todos los días, como hacían Videla y todo eso.
Sí.
Hipócrita. Pero para mí eso es ser cristiano, atender a los que están necesitando algo.
Tal cual.
Y nosotros dudamos cuando nos pidieron. Porque también teníamos las nenas chicas y después decíamos, no, pero decíamos que cómo nos vamos a sentir si después, porque nosotros, aunque sea esos días, no le dimos asilo a esos
Y hay que recordar que cuando llegaron y los secuestraron a vos y al papá de tus chicas, ellas eran muy chiquititas, muy muy chiquititas. Y la verdad que hay que decir que vivimos en pueblo chico, vaya a saber por qué razón tuvieron dentro de semejante tragedia la suerte de que a las chicas se las entreguen a la familia, ¿no? A tu familia para...
Sí, que eso es más o menos. Nosotros ya veníamos sabiendo que había robo de niños.
Mira.
O que se apropiaban, por lo menos. No sabíamos después, años después, que se los iban a dar a alguien.
Claro.
En nuestro caso, tanto el comisario que estaba un poco a cargo del operativo, el comisario Blinka, que estaba a cargo del operativo, y los vecinos eran todos conocidos de mis padres. Entonces yo empecé que no, había una señora en la casa al lado que decía, déjamelas a mí, y yo no sabía si era como para confiar tanto, y le dije a Blinka, no, hasta que no le llamen a mamá, yo no se las voy a dar a nadie.
Mira.
Y Blinka, que en suma conocía a mi familia, hizo eso. A mí no me entraron con los otros compañeros allá por el lado de información. A mí me entraron por esa puerta principal que hay sobre la calle Tucumán. Y yo estuve sentado un rato ahí con las nenas hasta que vinieron mamá y uno de mis hermanos.
Ah, mira vos, o sea que vos
llevaste... No es que fue una suerte, fue que, bueno...
Claro, te plantaste
fue una
ahí...
una carambola.
Sí, no, por eso digo, ¿no? Lo que es el pueblo chico donde todos se conocen y eso de alguna manera permitió que vos puedas... tener a las niñas que crecieron, porque eran muy chiquitas, teniendo a su mamá y a su papá presos, digo, y esas cosas que decíamos estos días con algunos compañeros y compañeras, hay que contar esas cosas, porque uno a veces no quiere hacer de esa historia.
Contar cuento, porque verbalmente es más fácil contar. Voy a ir haciendo pequeñas grabaciones de cosas y que alguien después desgrabe y arme, qué sé yo, un podcast,
Porque
hubo cosas que realmente cuesta mucho escribir. Yo
apasionar
y se me cae la lapicera.
No, sí, seguro. Pero hay
entonces,
que hacerlo. Porque
hay que seguir contando.
Porque si no, parece que todo es muy romántico. Y
no fue nada romántico,
fue una masacre planificada, como ya lo dijimos, que provocó muchísimo dolor, no solamente a los que fueron víctimas directas, sino al grupo familiar, a los amigos, a la sociedad misma que se vio lastimada de ese modo. Josefa, la verdad es que queríamos charlar con vos porque, bueno, vimos que estuviste ayer ahí frente a la, al comando de brigada. Ahí no solamente recordamos, sino ahora vos lo ratificás y con más fuerza todavía, de que ese lugar lleva el nombre de tu hermano. Un
más bronca me da porque si se llamara Juan Pérez, no significaría tanto.
Tal cual.
Lo otro, Mariquita, yo la vez pasada le decía, yo soy una convencida de que si mamá murió de un derrame cerebral, no era yo la culpable, era la dictadura.
Claro.
Si vino la guerra, era la dictadura. Claro. Esos chicos, tampoco hay que romantizar esto de los chicos que eran héroes de Malvinas. Son víctimas de la dictadura.
Exactamente.
También.
Exactamente.
Porque nos mandaron a más de uno de esos chicos, no sabía ni dónde quedaban las Malvinas.
Fíjate que está muy bien esa aclaración, porque incluso cuando vemos a estos cadetes tapar los pañuelos, uno se pregunta, digo, ¿cuántos sabrán estos jóvenes de lo que están de la significación de lo que están haciendo, ¿no? Y en el medio
que
de
aunque sepan, hay que obedecerles.
Hay que obedecer.
Que están ahí
exactamente. No les
a las guerras no van los generales. Mandan a la colinda.
Exactamente. Josefa, te agradezco muchísimo estas reflexiones. Siempre es un aporte, bueno, muy valioso.
Dice que esta tarde hay una charla de debate sobre la película de 1985.
Ajá.
En el comedor universitario.
Bien.
Yo voy a ir porque yo quiero seguir problematizando esta cuestión.
Bien, bien.
Porque son universitarios y me parece requete bien que tantos chicos jóvenes todavía tengan ese interés.
Absolutamente.
Pero hay que seguir problematizando.
Contanos.
No hay que romantizar que los Colimbas eran héroes. Eran víctimas. Mi hermano puede ser porque él hace años que quería ir a pelear y morir por las Malvinas.
Claro.
Es distinto.
Claro, tal cual, es muy bien,
es muy
bueno.
Todas esas cosas tenemos que seguir hablando porque si no vamos a seguir atados a lo que el poder, vía Fuerza Armada, vía la Iglesia, vía las empresas, sigan marcándonos a nosotros la gente.
¿Crees que vamos a superar este momento que tanta tensión nos está provocando con el gobierno actual nacional? ¿Te parece que vamos
a...? Sí, hay que seguir, porque no basta con resistir lo que cada día Milei nos sale con una sorpresa. Hay que pensar en un proyecto realmente, no es que porque ya terminó la dictadura estamos en democracia. Esto es falso.
Exactamente.
Y mucha gente, lamentablemente, creyó que ya estaba listo todo.
Exactamente.
Entonces hicieron la plancha.
Exactamente.
Por nada, yo no quise que me dieran algún cargo en el gobierno de Puerta, por ejemplo.
Mira. Sí, la verdad que una democracia que está crujiendo en este momento. Josefa,
pero esta es la democracia que en definitiva terminamos construyendo.
Exactamente. Seguramente ya podamos transmitir a las nuevas generaciones toda esta historia.
Sí, era impresionante la cantidad de gente joven.
Sí, era muy
gusto realmente.
Una alegría. Un aire fresco en este momento tan difícil.
Sí, totalmente.
Un abrazo grande.
Y además no vienen traídos y arrastrados por alguno que los maneja.
No hay un comandante que les dice marchen.
Tal cual. Cualquiera de las fuerzas.
Tal cual.
El jefe ordena y los otros le siguen como...
Exactamente. Acá no hay militares, no hay órdenes de que marchen y marchan. Acá hay una decisión...
Quiere ir porque,
tal cual.
Porque el más vago no va.
Así
y
es.
El que quiere ir, aunque sea vago, va a ir lo mismo.
Ahora sí, te doy un abrazo fuerte. Gracias por este momento.
Tenemos que seguir discutiendo estas cosas. Yo tengo varias cosas más para meter en el tema.
Vamos a seguir, seguro que vamos a seguir. Más que nunca se nos impone en este momento. Abrazo grande,
bueno,
Josefa. Nos estamos viendo.
Chau,
chau. Bueno, siempre es conmovedor, siempre es alentador, siempre es un gusto charlar con Josefa Esteves, esta queridísima compañera que no le afloja ni un tranco de pollo, dirían algunos, que está ahí dando la cara, poniendo el cuerpo, contando la historia, y esta locura, ¿no? Que justamente el lugar que lleva el nombre de su hermano, un nombre que aún siendo cadete del ejército argentino, corriendo todos los riesgos que se corrían en la época, no dudaba en visitar a su hermana, que estaba, para los militares, en el bando opuesto, en esa supuesta guerra que no fue guerra, y él iba y la visitaba, le daba su cariño y le manifestaba su admiración por sus convicciones, por su entrega, por su valentía. Bueno, ese hombre que con esa valentía también hizo todo en la vida para que finalmente ocurra que podía ir a las Islas Malvinas a defenderlas y a recuperarlas del Imperio Británico, dejó ahí su vida y hoy el país le rinde homenaje y honores. Bueno, su hermana ayer, su hermana el domingo y un hermano también, el querido Octavio, caminaron esas calles de Posadas marchando por memoria, verdad y justicia. Estuvieron ahí en el momento en que se pintaron los pañuelos blancos y ayer se encontraron con que en el lugar que lleva el nombre de su hermano Roberto Esteves, allí un comandante, un coronel, decidió que esos pañuelos había que borrarlos. Y yo vuelvo a decir, no se borra borrando un pañuelo la memoria, no se borra borrando un pañuelo la historia, no se borra borrando un pañuelo el genocidio que hubo en nuestro país y que fue ratificado por la justicia. Hubo genocidio, fueron delitos de lesa humanidad, hay que seguir investigando, hay que seguir buscando la verdad. Y si quieren la historia completa, como dicen, si quieren la verdad completa, como dicen, empiecen por contarnos dónde están los 30.000 detenidos desaparecidos, dónde están los nietos que se robaron de los brazos de sus madres secuestradas y se los entregaron, vaya a saber quién, y todavía no pueden recuperar su identidad. Quieren memoria completa, complétenla. Y probablemente así se pueda empezar un camino de historia, de esa historia completa por la que tanto venimos luchando hace más de 40 años.
Son las 11:05.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Abandono escolar,
daño a la salud,
marginación,
pobreza,
explotación.
Los niños, niñas y adolescentes que trabajan presentan, además del abandono precoz de la educación formal, problemas como alto ausentismo, fatiga, incumplimiento de tareas o llegadas tarde. Según la ley argentina, los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con derecho a educarse, jugar y desarrollarse sanamente.
Marginación,
pobreza,
explotación,
discriminación.
Erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro. Contala como quieras, hasta las 12.
Ahora cuando rece el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos.
Pongamos los pies en la tierra, miremos lo que pasa alrededor, humanicemos nuestro corazón. Javier Ayala, vecino de la Chacra 181, nos invita a ser buena gente. Vos después contala como quieras.
Nunca me acostumbraré,
esa señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré,
tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré
a tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré.
Muy pero muy buenos días,
hoy martes 26 de marzo, ¿sí? Venimos de un fin de semana muy especial, ya que a lo largo y ancho de todo el país se estuvieron realizando actos, ¿no es cierto?, en conmemoración del 24 de marzo. Realmente fue una respuesta muy positiva, ¿sí?, donde muchos se pudieron expresar, ¿sí?, y reivindicar, ¿no es cierto?, la lucha por la memoria, verdad y justicia, ¿sí?, repudiando totalmente esos actos de barbarie que se habían cometido durante tantos años, ¿no es cierto?, a partir de 1976, donde irrumpió esa dictadura sangrienta y perversa para manchar, ¿no es cierto?, la historia de nuestra bendita nación. Pero bueno, hoy ya es martes, ¿no es cierto?, y la vida continúa, la realidad continúa dándonos una cachetada muchas veces, ¿sí?, de un baño de realidad todos los días, ¿sí?, que así como, si bien estuvo muy emocionante, muy, ¿no es cierto?, nostálgico, si se quiere, esos actos, ese acompañamiento popular, ¿sí?, hoy martes volvemos a la realidad, ¿sí?, y la realidad nos indica que ya han pasado 4 meses de este año, 3 meses, entramos ya en el cuarto mes prácticamente de este año 2024, y la realidad sigue golpeando muy duro, ¿sí? Siempre destaco que ni un hecho está aislado de otro en nuestra bendita nación, ¿no es cierto? Justamente haciendo mención a esta fecha tan especial del 24 de marzo. El otro día compartí ahí en las redes sociales una reflexión respecto a eso, ¿no es cierto? Que es muy bonito por ahí acudir a los actos, ¿no es cierto? Pegar.